Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Hola, hola, un buen día para ti amigo, para ti amiga. Aquí estamos ya empezando nuestro Vida y Salud. Mi nombre es Gisela Maldonado, soy médico y estoy en el estudio de Radio Nuevo Tiempo con María Belén Rodríguez. Ella es psicóloga, locutora, presentadora del programa y estamos hoy felices de tenerte junto a nosotros acá en el estudio. ¿Cómo estás, María Belén?
Buen día, doctora Gisela. Buen día, amigos. Estoy muy contenta de compartir otro Vida y Salud. Me encanta compartir Vida y Salud porque aprendo bastante y hoy vamos a aprender mucho de familia, Gise. Así que qué lindo que podamos estar juntos. Bienvenidos, amigos.
Y también estamos con Sebastián. Él no está al lado de un micrófono, es nuestro productor, pero está aquí con nosotros, pendiente de tus mensajes y con el invitado especial que hemos tenido toda esta semana. Él vino desde Perú a estar aquí en Nuevo Tiempo. Él ha realizado varias cosas lindas esta semana y una de esas ha sido compartir con nosotros. Sea bienvenido, Pastor Anthony Araujo.
Muchas gracias, doctora Gisela, Ana Belén, María Belén. Y qué lindo poder hoy continuar y al mismo tiempo ir casi culminando esta linda temática que hemos desarrollado sobre la familia. Así que a nuestros amigos radio oyentes que han estado allí todos los días escuchándonos, enviando sus preguntas y escuchando también los consejos que aquí hemos dado, esperamos pues que todo esto haya ayudado en gran manera a poder formar ese pedacito de cielo aquí en la tierra que siempre hemos querido tener.
Y sin lugar a dudas, Anthony, cuando uno piensa en esto y cuando uno piensa en temas de familia, qué importante es que los traigamos sobre la mesa de nuestra Vida y Salud, porque también tiene que ver con bienestar y vaya que lo necesitamos y mucho cuando de familia se trata. Así que muchas gracias por estar compartiendo estos temas maravillosos. Y amigos, amigo, amiga, de forma especial a ti queremos invitarte para que ya comiences a comunicarte. El tema de hoy es autoridad o libertad en la educación de los hijos. Autoridad o libertad en la educación de los hijos. ¿Qué opinas tú? Queremos conocer tu opinión. El número de WhatsApp es el más 5512-9815129. Y te preguntamos también en esta mañana, ¿qué crees tú? ¿Es mejor ser un padre firme o dar más libertad para que los hijos aprendan por sí mismos? ¿Cómo se podría encontrar este equilibrio? Desde tu experiencia como padre, madre, como papás, ¿cómo encuentran ustedes este equilibrio para con los hijos? ¿Nos cuentan? Más es 5512-9815129. Estamos aguardando la respuesta a esta pregunta y también estamos aguardando tus preguntas.
Entonces, porque ya queremos comenzar y aprovechar esta horita que tenemos, Pastor, la primera pregunta es, muchos padres se debaten, ¿cierto?, entre esto de autoridad o dar libertad. Y uno siempre escucha voces por ahí, algunas que hablan de que de libertad, inclusive psicólogos por ahí han influenciado en esto. ¿Cómo podemos nosotros entender desde una mirada cristiana, porque aquí todo lo basamos, ¿cierto?, en la Biblia, el equilibrio entre estos dos elementos, autoridad y libertad?
Qué linda pregunta, porque en realidad la libertad y la autoridad no se contradicen. De hecho, Dios es un Dios que tiene autoridad y que también da libertad. Y es bueno plantear la pregunta, queridos amigos, y entenderla desde el fundamento cristiano. Hay un versículo, creo yo, que es el que define mejor estos dos conceptos, y es Génesis 2, 16 y 17. Antes del pecado, después de la creación de Adán y de Eva, Dios le dice a ellos, de todo árbol puedes comer. Eso es libertad, ¿te das cuenta? Pero también dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás. Hay un cierto límite. Interesante, porque muchas personas cuando escuchan este versículo dicen, no, Dios es un Dios autoritario. Dios es un Dios que no permite hacer las cosas porque no les dejó a Adán y Eva comer del árbol que ellos querían. Es verdad, de uno. Pero no había un árbol en el Edén.
Había muchos.
Había cientos de árboles. Dios da libertad, pero dentro de esa libertad, Él tiene autoridad. Uh-huh. Y yo creo que en realidad la mejor forma de entender cómo un padre o como los padres pueden ejercer la educación correcta en los hijos es encontrando ese equilibrio y mirando a Dios, porque Dios es un Dios que da libertad y un Dios que da autoridad. Cuando hablamos de autoridad, no estamos hablando de castigo. Son conceptos completamente
diferentes. No sería autoritarismo.
Eso sería ir por el autoritarismo.
Exactamente.
Yo creo que en algún momento tenemos que tocar ese punto hoy.
Sí, porque es uno de los modelos parentales también.
Es uno de los modelos, pero autoritarismo es tristemente mostrar quién soy, uh-huh. pero no mostrar lo que yo quiero, la forma como hago las cosas.
O sería ejercer autoridad basada en poder.
En el poder.
En el poder que yo tengo, y porque yo tengo poder sobre ti, yo te digo lo que tienes que hacer o no tienes que
hacer. Pero en ese caso no hay empatía, no hay uh-huh. amor.
No, cuando la autoridad, y aquí estoy, pero es una puerta, la autoridad de los padres debería ser basada en valores y principios.
Exactamente.
En valores y principios,
y
no
por ejemplo,
en el poder.
Proverbios 22:6 es lindo el versículo porque el texto dice, instruye al niño. Uh-huh. Y esa instrucción es acompañar, esa instrucción es estar con el niño, no es forzar a que el niño o la niña haga las cosas porque el papá o porque la mamá dice, no, es un aprendizaje continuo. Hablar de autoridad es hablar de ser un modelo coherente también para ellos, esa es la autoridad. La mejor autoridad que se puede mostrar es yo como padre, yo te enseño cómo se hacen las cosas. Y es algo que nosotros no podemos perder. Y claro, cuando un hijo crece en un hogar donde hay protección, donde hay instrucción, donde hay coherencia de parte de los padres, entonces los hijos van a desarrollar una autoestima bueno. Van a desarrollar incluso, van a ser mejor emocionalmente, mejor académicamente, con una menor conducta de riesgo inclusive. Entonces, eso es muy importante que nosotros debamos empezar a pensar. ¿Hay que tener autoridad en el hogar? Definitivamente hay que tenerla. Claro, sin olvidar la libertad, que también es parte de Dios. Nos creó libres, Dios no creó robots. Y bajo ese principio también tenemos que aplicar cierta libertad en los hijos. Y claro, más adelante podemos ver de qué maneras Dios nos, o qué consejos nos deja Dios para poder aplicar esa libertad que va a ser bueno para toda la familia.
Excelente. Anthony, ya que entraste en este tema y pensando en esa palabra, ¿no? Autoridad o mejor autoritarismo, que por ahí se asocia más con lo que es castigo, con lo que es control. ¿Cómo puede un padre, una madre, disciplinar sin gritar, sin generar miedo, sin ejercer violencia?
Voy a hablar desde lo que yo vi en casa, en mi hogar, sí, con mis padres, por ejemplo. A ver, primero, autoritarismo estamos definiendo como reglas sin relación, ¿no? Uh-huh. La permisividad, que es lo contrario, es la relación sin reglas. Uh-huh. Lo que estamos definiendo es que hay que encontrar un equilibrio en la crianza bíblica y es reglas, pero dentro de una relación amorosa. Uh-huh. Entonces, ¿por qué esto es importante? Para hablar del por qué no debemos gritar o por qué no debemos ir a la violencia cuando hablamos de la crianza de los hijos, primero hay que entender por qué no debemos hacerlo. Y tiene que ver con que eso genera un impacto emocional negativo en los hijos. Uh-huh. O sea, incluso muchas veces los golpes, hablamos de violencia física, hablamos de violencia emocional también, todo eso puede conllevar a que los hijos crezcan con miedo hacia los padres. Un miedo real que los va a terminar alejando completamente. Puede causar ansiedad, puede causar estrés en los niños. Hoy en día se ha elevado el caso de ansiedad en adolescentes. Y es porque, a ver, los tiempos cambian, los principios no cambian, pero sí es importante que los padres puedan entender cómo funciona hoy la mente de los niños en esta época. Es importante no corregir con golpes porque cuando los niños crecen de esa manera, ellos también empiezan a golpear a los demás. Pueden generar violencia sobre sus compañeros de la escuela. Pueden generar violencia cuando son padres y siguen el mismo camino. Yo conocí a un adolescente de 13 años Y recuerdo muy bien porque yo estaba yendo a una semana de evangelismo para adolescentes. Y de pronto el joven, bueno, no joven, el adolescente entraba con mamá. Mamá estaba yendo a dejarlo nada más. Y yo recuerdo muy bien lo que su mamá le dijo. Y le dijo así, estudia, le dijo. Sí, de forma muy dura, estudia. Es lo único que tienes que hacer, es lo único que puedes hacer, porque para lo demás tú no sirves, le dijo. Y yo volteé, o sea, pensando, diciendo, ¿será que eso es lo que yo escuché? Y claro, yo no dije nada porque dije, tal vez algo en mí, no escuché bien, algo pasó. Pero ya cuando yo empezaba a predicar, eran como 250, 300 adolescentes. El que menos prestaba atención, el que se portaba mal en la hora de la predicación, era él. Él era el que estaba golpeando a sus compañeros que estaban a sus costados. Venía un maestro y le decía, pórtate bien, no le hacía caso. Venía otro maestro, lo sacaban, lo traían. Y claro, o sea, yo me ponía a pensar, y decía, ¿cómo es posible que ese niño pueda crecer amando a los demás, obedeciendo a los demás, si tal vez en casa no encuentra eso? Y ese es un grave problema, porque a veces en el querer formar bien a los hijos terminamos por deformarlos. Y ese es un grave problema, además de la autoestima baja. Ahora, ¿por qué tampoco debemos castigar con gritos y con violencia? Porque muchas veces nosotros empezamos a castigar a los hijos desde la ira, desde el enojo. Y eso no es correcto. O sea, no es, a ver, el castigo físico quizá en algún momento puede llegar. Bueno, yo, claro, tengo 31 años ahora, en algún momento fui castigado físicamente, ¿ok?
Igual aquí pasa.
Creo que todos en algún momento fuimos castigados físicamente. Pero cuando el castigo viene desde la ira, desde el enojo, tú creces con resentimiento.
Exacto.
Creces con dolor. Entonces, no debemos permitir eso. Al contrario, y esto puede sonar algo paradójico, hasta ilógico, pero para poder disciplinar sin gritos, hay que elogiar a los hijos. ¿Qué significa eso? Que si tú solamente intervienes cuando tu hijo se porta mal, tu hijo te va a mirar siempre mal, con desconfianza, con miedo. Pero si tú antes de ya tienes como estilo de vida a elogiar todo lo que él hace, felicitarlo por las cosas que hace, cuando llegue el castigo, él va a entender. Sea cual fuera la manera del castigo, él va a entender. ¿Por qué? Porque claramente papá, mamá le han enseñado lo que es bueno, lo que es correcto y por lógica y naturalidad lo que no es justamente correcto. Uh-huh. Entonces yo creo que eso tenemos que tomarlo muy en cuenta y quizá también valdría la pena si algún padre, a ver, el carácter no le ayuda, sabe que va a golpear, va a generar violencia desde la ira, desde el enojo, tal vez retirarse un momento, ¿no? Papá, mamá, retírense un poquito. Aquí se necesita mucho dominio propio para decir, ok, voy a retirarme un poquito, ya luego voy a conversar, una vez que yo también esté calmado, que esté calmada, para que el castigo sea un castigo por amor y no por violencia uh-huh. o enojo.
Que justamente es eso, ¿no? Yo antes decía, la autoridad que tengo que ejercer, la tengo que ejercer en base a principios y valores cristianos. El amor que yo tengo por ese ser, esa personita que Dios me regaló, con el gran privilegio, pero a la vez la gran responsabilidad de modelar, porque nosotros tenemos en nuestras manos la gran responsabilidad de modelar un carácter. Yo recuerdo a mis hijas chiquitas, ¿no? ¿Qué es lo que yo le tenía que enseñar a mis hijas mayormente? ¿Les tenía que enseñar a ser egoístas? No. Eso es lo que les nacía automáticamente, porque esa es la naturaleza de pecado. Sí. Tú la ves bien manifestada en un niño pequeño. Demostrar egoísmo, orgullo, ¿sabes? Eso. No, que es que yo quiero esto y tener que llevarlo a aprender, yo tengo que ejercer esa autoridad que tengo sobre él dada por Dios, pero basada en el amor. Y otra vez, tiene que estar siempre en el marco del gran conflicto.
Correcto.
Porque nosotros no podemos olvidar que nuestros hijos ya pequeños también o van a ser influenciados por Dios y su amor a través de nosotros o van a ser influenciados por el enemigo. Ellos viven una lucha espiritual también. Y en esa lucha espiritual, yo que llevo años de experiencia, estoy para acompañarlos y mostrarles también las herramientas de cómo van a poder batallar en esta vida. Y si no lo hago basado en el amor, si no lo hago basado en, yo te voy a enseñar respeto, te voy a enseñar control o autocontrol, yo te voy a enseñar bondad, te voy a enseñar, ¿viste?, todos esos valores, entonces la autoridad que tenemos no ha cumplido el objetivo para el cual se nos otorgó.
Y justamente ahí entra a lo que tú dices, la importancia de conocer el modelo bíblico, de cómo Dios a lo largo de la historia ha ido mostrando ese amor en la disciplina. Uh-huh. Y lo ha hecho de muchas maneras. Ahora yo estoy pensando, por ejemplo, cuán importante es que los padres encuentren algún tipo de castigo que no sea el físico, por ejemplo. Uh-huh. Yo recuerdo dos cosas de mi padre. Bueno, él es policía, ya retirado, ya jubilado, pero él creció y él se formó el hecho de ser estricto, ¿no?, en la policía, en el ejército, y en casa a veces parecíamos soldados, ¿no?
Regimiento.
Regimiento así, absoluto. Pero yo recuerdo dos cosas. Mi padre evitaba el castigo físico. Él entendía lo que eso podía implicar, pero buscaba la forma de castigarnos con algo que sí nos doliera, no físicamente, pero sí emocionalmente, en el sentido de, ok, te quedas 15 días sin ver televisión, te quedas 10 días sin hacer esto. Y eso dolía a uno porque crecía con lo que tenía en ese tiempo. Y claro, un adolescente dirá, bueno, televisión no veo. Ok, perfecto, pero puede ser otra forma más contemporánea de sentir que se le está restringiendo algo. Es un tipo de castigo. Cuando el castigo físico venía en casa, yo recuerdo que mi padre me castigaba físicamente, yo subía a mi habitación o me iba a mi habitación y me pasaba una hora, hora y media, y papá venía. Se sentaba a mi costado y me decía, hijo, perdóname. Qué interesante. ¿Por qué? Porque yo me había portado mal. Él me había castigado naturalmente porque ya no encontró tal vez otra forma de tratar de controlarme. Pero incluso el castigo físico que él ejercía lo hacía con amor y con tristeza. Uh-huh. Pero que sabía que era parte de, pero no lo dejaba allí. Él cerraba el ciclo para que la confianza no se pierda. Y él llegaba y decía, hijo, perdóname. Yo te amo, tú lo sabes, y comenzaba a explicarme el porqué del castigo. Esas cosas, ¿cuán importante es cuando los padres hablan a sus hijos el porqué, las consecuencias que uno tendría si es castigado o si se porta mal? Cuando el diálogo funciona entre padres e hijos, las cosas son mejores y se entiende mejor la disciplina que uno como hijo, por ejemplo, tiene.
Exacto. Bueno, estamos justamente hablando de un tema muy importante. ¿Autoridad o libertad en la educación de los hijos? Y tenemos más preguntas. Hemos hablado por el lado de la autoridad. Y ahora, pastor, ¿de qué manera podemos enseñar la libertad responsable? ¿Cómo ayudar a los hijos a tomar buenas decisiones sin estar siempre corrigiéndoles y permitiéndoles, ¿cierto?, un grado de libertad?
Hay que darles un espacio para decidir siempre a los hijos. Eso, de esa manera ellos van a aprender a experimentar libertad dentro del hogar. Hay que darles espacio para decidir en decisiones pequeñas, no en decisiones grandes que pueda generar alguna consecuencia fatal, pero...
Según la edad, ¿no?
Según la edad.
Claro.
Y eso implica que también aprendan a equivocarse. Claro. ¿Cuán importante es dejar que ellos cometan errores? Ahora, no errores mortales, vuelvo a repetir, pero en realidad cuando el padre le da ese espacio a los hijos, eso fortalece su autoconfianza. El hijo crece con mucha autoestima, crece seguro de lo que es, seguro de lo que tiene. Hay que darles ese espacio para que tomen decisiones, para que puedan enfrentar el error, para que puedan aprender de la experiencia sin perder la guía de los padres. Ese es un primer punto. Un segundo punto es darle responsabilidades. Y esas responsabilidades, nuevamente, apropiadas para su edad, les va a enseñar a sentirse que están contribuyendo algo dentro del hogar. Puede ser muy pequeño, depende de la edad, pero eso les va a ayudar. Por ejemplo, algo que yo tengo un hermano, mi hermano es mayor, nos llevamos por 2 años de diferencia, y papá tenía un cuadro mensual de cuáles eran mis actividades en los días pares y mis actividades en los días impares, ¿no? Y era curioso porque mamá, que acompañaba ese proceso, que acompañaba también esa etapa, cada vez que cumplíamos las responsabilidades del día par, del día impar, había un sticker, había un premio allí, y eso a uno lo hacía sentir bien. Papá llegaba del trabajo, veía el cuadro y decía que bueno, o sea, se está cumpliendo, y de esa manera nos sentíamos nosotros también parte de ayudar, de contribuir en casa. Otro punto que va a ser importante para que los hijos puedan ser libres responsablemente es animarlos a reflexionar. Cuando enfrenten un problema, hay que hacerles preguntas a los hijos. No hay que darles siempre la respuesta rápida, automática, por más que ya la experiencia de los padres sea mejor. Pero preguntarle a su hijo, ¿qué recursos tienes para solucionar el problema? ¿De qué forma crees que puedes hacerlo? ¿O qué te gustaría hacer frente a esta situación? Y comenzar a reflexionar, porque en la reflexión no solamente surgen ideas, sino que en la reflexión se va moldeando el carácter. Uh-huh. Y esa parte no podemos nosotros dejar pasar por alto. Y hay que evitar la sobreprotección también, que va de la mano de lo anterior. No intentemos resolver todos los problemas de ellos. Hay que animarlos a que puedan defenderse solos también en su momento y que puedan enfrentar adversidades por sí mismos. No está mal, siempre con la cercanía de los padres, pero dándoles ese espacio para que ellos puedan ir experimentando cómo es la vida. Si eso se trabaja bien durante la infancia, durante el tiempo en que los hijos están dentro del hogar, cuando los hijos salgan del hogar, ya sea por ir a la universidad, por irse a otro lado por temas de trabajo, temas de vivencia, el padre en casa va a quedar tranquilo sabiendo que educó un hijo, una hija, que va a hacer las cosas bien allá afuera, ¿no? Y sobre todo va a seguir el ejemplo que en casa dejaron.
Excelente.
Qué bonito lo que estás mencionando, Anthony. Y pensando, ¿no?, también en el hecho de que papá y mamá no vienen muchas veces, nunca en realidad, con un manual de instrucciones. Hoy en día está más es mejor porque hay mucha información, es verdad, para ayudarte a ser papá y mamá. Pero papá y mamá vamos siendo en la marcha. Bueno, a ver, yo no tengo el privilegio de ser madre, ¿no? Pero se va haciendo en la marcha, y papá y mamá puede llegar a equivocarse también. Entonces,
bueno, María Belén, solo hay que decir lo siguiente, que en realidad también es verdad, ¿no? Nadie tiene un manual y todos los hijos son diferentes.
Sí.
O sea, no existe un tipo de crianza que es igual uno al otro, incluso siendo hermanos. Entonces, pero por lo menos los principios están allí que nos ayudan. Uh-huh. Y hay que, en esas diferencias, tratar de encontrar siempre el camino correcto.
Totalmente, Anthony. Y en esto que estás diciendo, entonces, ¿qué lugar ocuparía el ejemplo personal, que hoy hablaste de algo, cuando nosotros hablamos de autoridad en el hogar? Esa parte es linda, ¿no?
Sí,
porque el ejemplo de papá, mamá.
Es importante hablar de la coherencia que tiene que haber en el hogar.
¿Sabes que cuando te escucho, te he escuchado estos días de esta semana especial, y percibo que tú tienes una admiración especial por tu papá, como que él ha sido un referente muy grande en tu vida, y eso es hermoso.
Y es lindo porque mi padre cometía siempre, como todo ser humano, cometía errores, pero yo veía realmente una persona que quería ver ser felices a sus hijos. Okay.
Es que él los crió basado en el amor.
Basado en el amor, exacto.
Es el principio supremo. Y cuando yo crío basado en el amor, yo entiendo que yo tengo que poner límites que son para bendición. Y que puedo dar libertades cuando esos límites que puse, el niño ya los absorbió, los entendió y los usa en su vida.
Y mirá qué lindo eso, ¿no? Porque qué lindo esa educación que te dio, porque él creó un adulto saludable. Entonces, vaya qué poder de ejemplo tuvo sobre sus hijos.
Y sabes, quizá como muchos padres, hablo de mi abuelo, el padre de mi papá, quizá no le dio la educación que mi padre me dio a mí. Y ese es un punto importante. Porque papá me decía, mira, si lo que tú me dices ahora, o si lo que tú haces ahora yo hiciera con mi padre, me dice él, el castigo físico está pero allí, ¿no? En la puerta, ni bien entrando, ¿no? Y lo que veo es, él tuvo un modelo de disciplina, pero que reflexionó y dijo, no es el modelo adecuado para mis hijos ahora, ¿no? Y eso es importante, porque yo, lo que yo veo es coherencia. Y hablando de la coherencia, conversé con un hermano de iglesia ya de unos 40 años. Él creció toda su vida con rencor a su padre. ¿Por qué? Porque su padre era la persona más admirada en la iglesia. Era la persona que mejor predicaba en la iglesia. Y cuando tocaba los temas de familia, de educación de hijos, los hermanos lo abrazaban y le decían, hermano, ¿cómo quisiera que usted pueda hablar con mi hijo, con mi hija? Porque lo que usted dice... Y este joven, este niño en aquel tiempo, miraba a su padre y él en sí pensaba y decía, ¿cómo quisiera que todo lo que papá habla lo practique en la casa? Porque su padre todos los días lo castigaba físicamente. Todos los días, sin excepción ninguna. Todos los días había maltrato físico. ¿Por qué? Él nunca lo entendió. Quizá porque era el hermano más pequeñito, era el menor de todos. Tal vez porque era el más indefenso, porque era el más débil. Pero eso pasaba dentro de un hogar cristiano. Y queridos padres, a ver, nadie afuera va a saber lo que pasa en casa. Esa es una realidad. Pero Dios sí se da cuenta de lo que pasa en el hogar. Y si estamos siendo incoherentes, y cuando hablo de incoherencia es, yo predico una cosa afuera y hablo otra cosa en casa. Eso es deshonestidad. Eso es hipocresía, ¿no? Y hay que tener cuidado porque es verdad, mira, todo el mundo puede admirarte, pero si no tienes la admiración de tu familia, no sirve.
Es el prójimo más próximo, ¿no?
Es el prójimo más próximo, bien dicho, en realidad. Porque hay una gran diferencia en lo que esto es lo que yo digo y esto es lo que yo hago. Y este niño, te hablo de 9 o 10 años, él se dio cuenta que amaba más a su hermano mayor que a él. Y un día, a sus 12 años, él armó un plan para asesinar a su hermano. Con 12 años de edad. Estamos hablando de un niño que recién empieza a ver la vida. Y ellos habían crecido, iban solos a la escuela, era caminando una buena parte de la ruta. Y él había planeado por dónde tirar a su hermano al abismo, porque él sentía que papá amaba tanto a su hermano mayor que por eso él era castigado. Y era una realidad muy triste. Y un día él estaba listo para ejecutar su plan. Pero algo a su cortísima edad dijo, no, pero esto no es sano, esto no es correcto. Y en esa búsqueda de poder ser amado, tristemente empezó a vivir en la calle. Pasó muchos años en la calle viviendo bajo los puentes. Comía de alguien que se apiadaba de él. Este joven vivía en México. Un día, a sus 14 años, decide irse a los Estados Unidos, cruzando el desierto, cruzando el río, solo, adolescente. Y no encontraba, y no llegó, no lo logró, porque entró al río y el río empezó a llevárselo. Y apareció un hombre para ayudarlo. Y le dice, ¿qué haces tú aquí de tu casa, fuera? Tienes 14 años. ¿Qué haces hasta esta hora? Y el niño intentando explicarle. Y ese hombre estaba borracho, ebrio. Y le dice, y esto es curioso cuando él me cuenta, porque esa persona ebria le dijo, toma dinero y vuelve a tu casa. Y él me decía, pastor, yo empecé a encontrar aprecio, valor en una persona ebria y no en la persona que me había dado la vida. Y eso lo animó a volver a casa. Y aunque los maltratos continuaron por mucho tiempo, un día papá se dio cuenta, pidió perdón, él aceptó el perdón. No hay esa relación que él quisiera, pero él no guarda odio y rencor en su corazón. Ahora, ¿por qué cuento todo esto? Porque todo parte desde la coherencia, desde el ejemplo que hay que dar. Y ese ejemplo tiene que ver con la humildad de los padres también para reconocer sus errores, para que puedan reconocer sus propias equivocaciones y, como dije, pedir disculpas. O sea, la mejor forma de enseñar el amor, la educación, es también a través del... es a través del ejemplo, principalmente. Porque lejos de perder autoridad cuando un padre se disculpa, en realidad está reforzando el vínculo con los hijos. Porque los hijos van a crecer diciendo, ok, me equivoqué, también tengo que perdonar porque lo vi en papá, lo vi en mamá, y eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta.
Excelente, Anthony. Están llegando mensajitos. Katy de Estados Unidos se comunicó diciendo, buen día, pienso que es un equilibrio. Siempre hablando con la verdad y hacerles ver las consecuencias. Es muy difícil. Tengo dos niños varones de 17 y 15 años. Siempre le pido a Dios que me guíe mediante la oración. Saludos y bendiciones. Les escucho todas las mañanas.
Ah, Katy, un abrazo para ti. ¿Qué podemos decirle, pastora Katy?
Bueno, lidiar con adolescentes no siempre es fácil, ¿verdad? Algunos adolescentes... o el proceso de la adolescencia es más fuerte, a otros no tanto. Pero aquí más que nunca, querida Katy, es lo que tú estás haciendo. Es orar a Dios para que Dios pueda darte la sabiduría. La etapa de la adolescencia va a pasar, va a terminar. Uh-huh. Yo siempre les digo a los padres, puede ser que sean los años más duros, van a ser los años más difíciles, pero luego vas a sentirte contento, satisfecha, de haber educado correctamente, de haber puesto todo tu esfuerzo para que luego los veas felices en su hogar, en su trabajo, cumpliendo sus sueños universitarios. Así que, querida Katy, mucho ánimo, mucha perseverancia. Imagino que no siempre los ánimos puedan estar al 100%, no siempre es así, pero que incluso en esos momentos cuando te sientes desanimada o ya hasta cansada, puedas encontrar en Cristo esa paz, esa tranquilidad que Él quiere darte, que la necesitas, o encontrar también algún apoyo cercano, familiar, que pueda también ser un soporte en momentos así. Pero lo mejor es mostrar ese ejemplo, querida Katy. Y este principio de Proverbios 22:6 tiene que ver con eso, ¿no? Instruye al niño en su camino, instruyelo, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. Es decir, un niño que crece con la Biblia en su mente, con la palabra de Dios en su corazón, puede que en el camino tome malas decisiones, porque al final no siempre los padres van a poder controlar las decisiones que los hijos tomen, sobre todo cuando están fuera de casa. Pero no implica que ellos desconozcan la verdad, desconozcan el evangelio. Yo creo que hay muchos radioyentes, por ejemplo, que pueden estar sufriendo con un hijo o una hija que está apartada de Dios en esta etapa de sus vidas. Y es un dolor muy grande. Lo mejor que papá y mamá pueden hacer es orar, conversar si es posible, tratar de decirle su error, puede ser, pero al final cada uno va a tomar su decisión. Esa es una realidad también. Pero, queridos padres, si tú, por ejemplo, estás atravesando una etapa donde sientes mucha tristeza porque tu hijo, tu hija se fue de la casa, se alejó de las cosas de Dios, pero tú has colocado la semilla de la palabra de Dios en el corazón de ellos, ten la certeza que el Espíritu Santo en algún momento va a impresionar a él o a ella. Y lo hará de la forma que el Espíritu Santo crea que es mejor. Entonces, que tu oración hoy pueda ser que cuando el Espíritu Santo toque el corazón de ellos, ellos estén listos para abrir el corazón, reflexionar. Es como el hijo pródigo, se fue y luego se dio cuenta que no estaba bien. Porque había un padre que lo estaba esperando, un padre que cuidaba, que oraba por él, que pensaba en él. Ese es el labor del padre hoy cuando el hijo, la hija está tal vez por un camino equivocado.
Excelente, excelente. Hay más mensajes, pero no quiero dejar de contarte que hay una revista que es la revista Padres Preparados, Hijos de Carácter. Esta revista está a disposición gratuitamente para ti. Solo tienes que pedirla al WhatsApp más 5512-9815-129. En esa revista, por ejemplo, en la lección 2 vas a encontrar sobre amor, instrucción y reprensión. ¿Cómo disciplinar? Disciplinar no es castigar, sino formar un carácter. Entonces, pide esa revista si estás ahí en la lucha con esto de instruir a tu hijo o a tu hija en el camino del Señor, porque va a ser una herramienta valiosísima en tus manos. ¿Estamos? Ahí hay un regalo para ti. Y ahora sí,
excelente. Vamos con la preguntita que llega desde Argentina, aquí escuchándolos. Pastor, lo que dice con respecto a su padre me pasó a mí en mis 33 años. No quiero copiar el ejemplo de mi padre porque era una persona violenta, muy autoritaria. Claramente soy una humana llena de defectos, pero trato de no seguir por ahí con mi hijo. Hermosos los temas de esta semana.
Es que a veces, y creo yo que siempre es importante, cortar una cadena
es
que
cortar.
Nos esté llevando por un camino equivocado. Sí. Por ejemplo, cuando uno analiza la historia de José en la Biblia, el problema no era la violencia que ejercían sus hermanos con él solamente. Había un problema de papá, que era la preferencia sobre un hijo que otro. ¿Por qué pasaba eso? Porque Jacob creció con un padre, que era Isaac, y Rebeca, su madre, que creció también en un hogar donde había preferencia. O era Jacob o era Esaú. E Isaac creció en un hogar donde Abraham también cometió errores. Entonces, cuando esa figura empieza desde arriba, a veces experimentamos como hijos de tercera o cuarta generación un dolor que no es el nuestro. Y nos toca muchas veces lidiar con un dolor que no nos corresponde. Pero ya está en nosotros poder decir, ok,
corto el círculo.
Voy a cortar ese ciclo,
sí.
Voy a cortar ese círculo porque no está haciendo bien, porque me está haciendo daño y porque si yo sigo de esta manera, voy a dañar a otras personas. Por eso hay una frase que a mí me encanta y lo dije en algún momento. El pasado es una lección. El pasado no es una sentencia de vida. Puedes volver a empezar, puedes mejorar las cosas en casa, puedes mejorar tú como persona, porque no solamente tienes que pensar en el pasado, no solamente tienes que pensar en el presente, sino tienes que pensar en el futuro. ¿Cómo tú te ves de aquí a tiempo? ¿Cómo ves tu hogar? ¿Qué estás esperando en ellos? Entonces, todo eso hay que construirlo desde el presente y muchas veces eso implica tener que cortar el pasado.
Hay otro mensajito más, el tiempo está acabando, pero queremos leer. Josué de Estados Unidos escribe: yo le decía a mi mamá que no nos castigara cuando estaba molesta por lo malo que hacíamos, que nos castigara cuando ya estuviera tranquila. Y ella decía que así ya no tenía ningún sentido el castigo.
Claro, porque ahí mamá quiere sacar toda la ira que hay por dentro. Pero justamente eso es lo que hay que evitar.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa? Cuando un padre respira hondamente para no castigar, puede que ese castigo ya no venga. Uh-huh. Y quizá mamá tiene miedo de perder la autoridad si no ejerce ese castigo físico en ese momento.
Claro.
Pero
si, ¿cuál es el objetivo del castigo? Correcto. Esa es la cosa.
Exacto. Y ahora aquí viene. O sea, si mamá o papá dan un respiro y ven que no es necesario el castigo después, es porque tampoco lo era necesario antes.
Uh-huh.
Y simplemente era un impulso.
Uh-huh.
Entonces, allí viene eso y también el asunto. Que todo castigo busca disciplinar con amor.
Exacto, exacto.
Y si después de haber parado, reflexionado, no castigaste físicamente, pues no era necesario. Pero sí puedes, a partir de allí, construir esa disciplina y hacerla con amor, ya no con ira, ya no con enojo.
Claro, el castigo no es, me hiciste rabiar, entonces te castigo. No, el castigo es, hiciste algo equivocado. Necesitas entender que está equivocado para no cometer ese error de nuevo. Entonces ahí es donde tenemos que tener claro eso.
Excelente. Vamos con un mensajito más, claro. A ver si nos da el tiempo. Tenemos muy poquitos minutos.
Comparto con que tiene que ser, no sé si estiro más por la libertad, pero nuestros hijos tienen que ser libres, ¿sí? Tiene que estar la autoridad junto, pero donde yo estoy con mucha autoridad, todo no, 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 ellos van a buscar afuera del hogar y eso no es bueno. Entonces yo como mamá, mi esposo como papá, somos los responsables de crear esa armonía. Yo siempre digo, el día que ellas se vayan, que les toca caminar sola, que ellas siempre tengan esas ganas de volver al nido, de volver a casa, de querer venir a compartir con nosotros, ¿sí? Ese
Excelente.
aroma de que ellos quieran volver siempre, ese aroma de armonía, soy yo la responsable en generar, en producir eso en ellas, ¿sí? Entonces, yo comparto que nuestros hijos sí tienen que tener libertad, pero entre la autoridad y la libertad tiene que estar el respeto. ¿Por qué? Porque el respeto te da autoridad. Yo tengo una de 17 y otra de 14. O sea que son, una es recontra extrovertida, la otra ya es más calladita. Así que bueno, soy privilegiada de ser mamá porque con ella estoy aprendiendo a ser hija de Dios. Y bueno, agradecer y siempre pidiendo fuerza a Dios porque no es fácil lidiar con la adolescencia y la juventud.
Muy bien, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Qué lindo es saber cómo tú estás llevando adelante la educación de tus hijos. Y es completamente de acuerdo hacer ese equilibrio, libertad y también el tema del respeto, de la autoridad, sobre todo en esta etapa de la adolescencia. Y sí, es cuán importante es que los hijos un día salgan de casa y quieran volver, quieran volver.
Exacto, exacto.
Yo antes de venir aquí estuve con mis padres, yo trabajo en la capital, mis padres viven como a 12 horas de la capital, pero pude verlos aunque sea un día, un ratito, ¿no? Y es lindo volver a estar con ellos, con mi hermano, estar en familia. Volví a jugar fútbol con mi padre después de 15
Ay, qué
años
hermoso.
y decía, wow, ¿cuándo fue la última vez que
Qué
hicimos
hermoso.
esto? Y qué lindo es cuando después de salir del hogar se mantiene ese amor, ese respeto. Incluso respeto y continúas sabiendo de que tu padre tiene autoridad también sobre ti, aun cuando ya saliste de casa, que puedes escucharlo sabiamente, los consejos sabios que te pueden dar. Todo eso es muy lindo, es muy importante y hace que un hogar sea muy sano.
Excelente, pastor. Y ya acabó este tiempo. Tristemente, Vida y Salud por hoy tiene que terminar. Ha sido una semana bendecida. Agradecemos, pastor, el tiempo, el conocimiento, el cariño con el cual lo entregó. Estamos seguros que nuestros oyentes lo apreciaron. Muchas gracias, pastor. Que Dios pueda retornarlo con bien a su hogar, que siga bendiciendo su ministerio, este lindo trabajo que hace a través de las redes sociales. Y puede despedirse ahí de nuestros amigos rapidito.
Sí, claro. Yo agradecido, feliz de haber estado con ustedes, de haber tomado este lugar y compartir desde la Biblia un poquito de la experiencia, lo que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros. Queridos amigos, gracias por haber estado allí. De verdad, de todo corazón. El principio en todo aspecto en la vida cristiana es la palabra de Dios. Así que empieza a mirar la palabra de Dios como un manual de la felicidad. ¿Por qué es eso? La Biblia y principalmente Dios quiere que sus hijos sean felices. Dios no nos colocó en la tierra para sufrir, para llorar, para pasar noches en amargura. Ese no fue el plan de Dios. Si ahora lo estás experimentando, ten la certeza, la convicción de que Dios conoce aquello que hoy te está trayendo dolor, pero también ten la convicción de que Dios puede ser el primero en acabar con el dolor que hoy vives. Así que la felicidad en el hogar es posible y se necesita de la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que coloca los frutos en nuestra vida que necesitamos para cambiar y restaurar todo lo que hoy pueda estar roto. Así que Dios los bendiga mucho y sigan adelante perseverando.
Ahí nos vamos,
Nos
María
vamos.
Belén. Chao,
Dice,
chao.
Un abrazo,
Un
amigos,
abrazo.
a seguir disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.